Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues nada, ya ha llegado el lunes y el Consejo de Ministros ha aprobado sin falta la nueva plusvalía. Dicho y hecho. Como aseguraba este pasado fin de semana María Jesús Montero en Málaga, ante la CLA del PSOE, que aplaudía como si no hubiera mañana.
Que por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh? ¡Hombre! ¡Claro! ¡Claro! El lunes lo llevo al Consejo de Ministros, dicho y hecho.
Ea, ¿que hay que arreglar lo de la plusvalía? Pues nada, se arregla y ya está. Da igual que el Tribunal Constitucional lo haya declarado inconstitucional, que suponga además un sablazo a los ciudadanos y que sea también uno de los impuestos que más debate y polémica genera. Lo que llama la atención es lo rápido que actúan cuando les interesa, ¿verdad? En La Palma, las familias afectadas por el volcán, que lleva ya 51 días de erupción, pues continúan esperando en muchísimos casos que les lleguen las ayudas y soluciones también habitacionales tras la pérdida de sus casas. Pero nada, en su caso todo es lento y además pura burocracia. Pero en cambio, el pasado 26 de octubre, el Constitucional anulaba la plusvalía y hoy, 8 de noviembre, ya han hecho los retoques necesarios para volver a cobrar este impuesto. En menos de 15 días han arreglado este asunto y sin un reproche de ningún partido político. Aquí me imagino a todos los alcaldes, da igual de qué signo sean, PSOE, PP, Ciudadanos, PNV, Bildu, soplando sobre el cogote de Hacienda para que se diera prisa en maquear este impuesto que supone para ellos una importantísima fuente de ingresos, unos 2.500 millones de euros al año. Pues hoy se recupera la plusvalía, pero de lo de devolver el dinero a los muchísimos ciudadanos que han pagado este impuesto ilegal, sobre eso nadie se ha pronunciado, ni un solo alcalde, vamos, que ni se les pasa por la cabeza. Es verdad que la sentencia del Alto Tribunal dice que no tiene carácter retroactivo, pero ya hay particulares y asociaciones de afectados que piensan llevar este asunto a Estrasburgo. Veremos a ver si pasa lo mismo que con las cláusulas suelo. Fue en 2016 cuando el Tribunal Europeo avaló la retroactividad total de estas cláusulas en los contratos hipotecarios, rectificando así al Tribunal Supremo. Bueno, la nueva plusvalía que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros se ha hecho solventando el punto crítico señalado por el Constitucional, el método de cuantificación de la base imponible del impuesto. Y para ello, Hacienda ha diseñado una reforma con dos opciones: calcular la cuota mediante el valor catastral en el momento del traspaso, con unos nuevos coeficientes que va a fijar el Ministerio, o valorar la diferencia entre el precio de compra y el de venta. El ciudadano tendrá que elegir la fórmula que mejor le venga, o mejor dicho, la que menos le perjudique, porque en este impuesto se podría aplicar aquello de susto o muerte. Es lunes 8 de noviembre, un día que tiene también otras noticias que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
La policía confirma la vinculación del desvío de ese avión en Palma por una supuesta alarma médica y la posterior fuga de una veintena de pasajeros con el grupo de Facebook marroquí Brooklyn. Está formado por miles de jóvenes magrebíes y sus creadores aseguran ahora que se trataba de una broma. Han sido detenidos 12 de los 24 pasajeros que entraron ilegalmente en España. Además, 7 personas han sido detenidas en Gran Canaria. Se les acusa de ser los patrones de 3 pateras en las que murieron al menos 8 personas. Se enfrentan a cargos de homicidio por imprudencia, además de favorecimiento de la inmigración ilegal. 3 de los detenidos eran menores de edad, pero las pruebas médicas determinaron que ya habían cumplido los 18 años. Los jueces del caso han decretado el ingreso en prisión de los 7 arrestados. Y el cardenal Juan José Omella ha informado sobre la inauguración de la Torre de la Virgen María de la Basílica de la Sagrada Familia, diseñada por Antonio Gaudí en Barcelona, que tendrá lugar el próximo 8 de diciembre. Además, en un tuit, Monseñor Omella recuerda que el que algunas fábricas estén sufriendo una escasez temporal de suministros es noticia de primera página, pero apenas se menciona que miles de familias vivan en escasez permanente. Y la Congregación de los Hermanos Maristas de Cataluña ha organizado un encuentro virtual sobre la protección y seguridad de menores en espacios religiosos. Hasta el miércoles servirá para compartir retos, buenas prácticas, herramientas y recursos para asegurar la protección infantil a nivel mundial.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Comienza la era Xavi en el Barça.
A esta hora está previsto que comience la presentación de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona. Lo hace ante su afición en el estadio Camp Nou. Cuéntanos, Elena Condis.
La megafonía a tope, hablando el speaker, unos 10.000 aficionados en la tribuna del Camp Nou, ondeando banderas, presentación galáctica de Xavi como entrenador que en unos minutos volverá a pisar el césped de su estadio. 6 años después, en la escenografía leemos serigrafías de Xavi culé, bienvenido de nuevo a casa. Vemos una mesa donde Xavi va a estampar su firma hasta 2024, primera vez que un entrenador firma su nuevo contrato sobre el césped, y lo hará con Joan Laporta. Xavi, que está ahí ya en las instalaciones del Camp Nou, con un traje, con su mujer Nuria, que hoy por cierto cumple 40 años, pronunciará un discurso de ilusión dirigido a los culés. Hace unos instantes ya daba una declaración de intenciones muy contundente en Barça TV.
Creo que es para bien, creo que el proyecto es ilusionante, el reto es espectacular y lo cogemos como tal.
Yo soy un culé más.
Soy un culé más.
Me dejaré la piel, la vida, para que todo funcione bien.
Xavi coja al equipo noveno, 11 puntos del líder de la Real Sociedad y a 10 del Real Madrid y del Sevilla. Su primer partido va a ser contra el Español cuando vuelva a la Liga, porque ahora es tiempo de selección. A esta hora se está concentrando el equipo nacional para sus dos finales camino del Mundial, contra Grecia y contra Suecia, con las bajas de Ansu Fati, Eric García y Jeremy Pino, sustituidos por Raúl de Tomás, Diego Llorente, y acaba de informar la selección española de fútbol que se incorpora el jugador del Celta, Brais Méndez.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, queremos hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que no pagas en efectivo? Si esta cuestión se la planteamos pues a un joven o a una joven, pues seguro que nos dicen que hace ya tiempo que no pagan así porque utilizan generalmente tarjeta o Bizum, que sabes que es un método de pago digital que se usa bastante últimamente. Pues parece que esta es la tendencia. Nos dirigimos a un mundo sin monedas y sin billetes. Pero para protegernos de este previsible futuro, el Gobierno ha querido asegurar por ley precisamente esto, el uso de dinero en efectivo. Por eso va a penalizar a todos aquellos comercios que no acepten monedas o billetes. Eso sí, siempre dentro de los límites establecidos, pagos máximos de hasta 1.000 euros. Garantizar los pagos en efectivo es importante, especialmente para las miles y miles de personas, miles y miles de españoles que viven en zonas rurales, en las que la cobertura llega de aquella manera y los datáfonos no funcionan. Es el caso, por ejemplo, de Juan Pedro, que tiene su bar en Albaladejo, en Ciudad Real. Ni tiene datáfono ni quiere saber nada de él. Dice que muy poquita gente va a su bar y paga con tarjeta.
Alguno, pero nada, de afuera, alguno de paso que ha pasado. Yo de eso no hago nada. Aquí hay muy poca gente que pague con tarjeta, porque esto es pequeño y aquí no, las cuentas son muy chicas, aquí no hay mucho trabajo.
Pues no solamente afectaría al mundo rural, la ausencia de billetes y monedas o la dificultad para usarlos como medio de pago impactaría también de forma muy directa en la población más desfavorecida. Nos lo ha contado Eloy Noya, que es director de innovación en el Instituto de Estudios Financieros.
Parecía que, claro, íbamos avanzando pues con abriendo cajeros automáticos, abriendo sucursales, y claro, todo el proceso de concentración bancaria, etcétera, pues ha hecho que en muchos casos no hay acceso a ni a un cajero automático en muchos pueblos. Sí.
Claro, y uno de los problemas también que introducía inicialmente el datáfono era la exigencia de un precio mínimo para pagar, aunque todavía hay quien lo mantiene, ya está casi en desuso. Francisco, hostelero en la localidad jienense de Iznatoraf, introdujo el pago con tarjeta hace ya 5 años.
Se puede hacer una consumición mínima y pagar con tarjeta. Cobro y, en fin, tampoco me limito a ver cuánto se paga con tarjeta cada día. No hago un recuento diario, pero porque aparece reflejado luego, ¿no?, en las cuentas y demás del banco. Pero vamos, yo particularmente no me limito a repasar los tickets que se van emitiendo con el datáfono. No me complico mucho con el datáfono, ¿no?
Pero es que además que desapareciera el dinero en efectivo, tal y como nos cuenta el experto al que le hemos consultado, a Eloy Noya, atentaría y mucho a nuestra privacidad.
Tenemos el derecho a poder pagar en efectivo y no tener que estar ahí retratándonos pues en nuestros pagos, en todos nuestros pagos, pues en medios digitales que al final pues dejan rastro, ¿no?, de lo que estamos haciendo.
pues si solamente pago con tarjeta, literalmente le estoy dando a un banco acceso total a lo que hago, cómo lo hago y además dónde lo hago. España es el segundo país europeo donde, de momento, predomina el uso de dinero en efectivo después de Francia. Aún así, el pago con tarjeta va ganando cada vez más peso, hasta el punto en el que, según el Banco de España, el 54% de los españoles prefiere usarla para sus compras. Otro dato. Estos dos últimos veranos, los españoles han gastado con tarjeta un 30% más que en el verano de 2019. Un porcentaje superior, seguramente, pues debido, ya sabes, a la pandemia, al COVID y a la necesidad de pagar sin contacto. El uso que hacemos cada vez más de las tarjetas lo ha notado también José, taxista, que de las 20 carreras que hace más o menos cada día, la mayoría se las pagan así.
Estos últimos días, 3 en efectivo y las demás con tarjeta. Antes de la pandemia pagaba un 50% con tarjeta, en la pandemia ya empezó a pagar mucha gente y ahora pues ha quedado ahí y sigue pagando la gente con tarjeta. Algunos pues pagan en efectivo, pero que son los menos ya, ¿eh?
¿Y qué supone pagar con tarjeta? Pues que las transacciones son, lógicamente, mucho más ágiles, más sencillas, especialmente cuando toca dar el cambio.
Por un lado, a nosotros nos viene mejor, porque muchas veces así tienes una racha que te pagan 6 o 7 o 8 personas con carreras de 6 euros y te dan 20 y te dejan pelado de cambio. Entonces, por ese lado, pues a nosotros con tarjeta, pues vale, al día siguiente lo tienes en el banco y ya está.
Casi la mitad de las empresas españolas ya trabaja en previsión de que billetes y monedas desaparezcan antes de 2030. A pesar de ello, el 90% de los españoles pues sigue utilizando efectivo y lleva de media unos 50 euros en su cartera. Eloy, pese a ser profesor y experto en innovación en las finanzas, es fiel defensor del pago en efectivo.
Aunque soy, digamos, profesor de innovación y me gusta toda la innovación, también creo que hay que respetar y hay que defender incluso pues las modalidades de pago más tradicionales como el efectivo, ¿no?
Pues precisamente sobre este asunto te queremos preguntar hoy en Mediodía Cope. En tu caso, ¿cómo realizas los pagos? ¿Eres de los que ya solamente usa tarjeta para todo? ¿O continúas confiando más en el dinero en efectivo y siempre llevas, pues no sé, 50, 60, 100 euros en el bolsillo? ¿Sigues llevando eso? ¿Cuánto dinero llevas encima? Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia y queremos que nos mandes tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Cope, estar informado.
Y la actualidad de este lunes pasa también por la moción de censura contra el alcalde de Badalona, contra Xavier García Albiol, por su aparición en los conocidos como papeles de Pandora. Presuntamente, el primer edil habría tenido activa hasta el año 2015 una sociedad en un paraíso fiscal. Pues bien, estamos a la espera de que se produzca la votación de esa moción de censura, aunque no hay espacio para las sorpresas porque todos los grupos de la oposición han secundado esta iniciativa. El Partido Popular perderá, por tanto, la alcaldía de la cuarta ciudad de Cataluña y será un socialista, Rubén Guijarro, el que se haga con el bastón de mando. Siguiendo este pleno extraordinario está nuestro compañero Sergi Tor. Sergi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Ya podemos hablar en presente desde hace 2 minutos. Rubén Guijarro, de 39 años, es el nuevo alcalde de Badalona. La moción de censura sin sorpresas, 16 votos a favor del socialista, de 5 grupos políticos diferentes, 11 para Albiol del Partido Popular, que ha perdido. Un Albiol que ha recriminado al futuro alcalde socialista Rubén Guijarro sus pactos.
Entre coger la vara de alcalde siendo el tercer partido político de la ciudad y porque te la entrega la CUP, o tener el cariño, el respeto, el reconocimiento y la autoridad moral de los vecinos, no os quepa la menor duda que me quedo con lo segundo.
Albiol se cita para las elecciones del 2023, señala que el poder mercantil era legal hace 16 años y denuncia que es una moción de censura todos contra él.
Sergi, 10 años después de esta moción devuelve al Partido Socialista la alcaldía de la cuarta ciudad de Cataluña, como destacábamos hace un instante. ¿Qué supone esto en el escenario político catalán?
Sobre todo para el Partido Popular es una pérdida institucional importante porque era la joya de su corona en una comunidad que tiene muchísimas dificultades para conseguir buenos resultados. Solo retiene 2 alcaldías, la de Pontons y la de Gimenells. y también es una vinculación del PSC con el mundo independentista, en este caso con Junts Esquerra, que gobernarán juntamente con Guijarro en el gobierno municipal, y también con la izquierda de la plataforma de la CUP. Para el Partido Popular significa evidentemente un golpe, pero también la oportunidad de intentar reafirmarse, y sobre todo Albiol, que se cita a sus electores y a sus vecinos en el 2023.
Pues esa es la noticia. El socialista Rubén Guijarro es desde hoy alcalde de Badalona. Gracias, Sergi.
Un abrazo, Pilar.
Y te cuento ahora una historia que estos días se está dando la vuelta al mundo. Es la historia de Parwana, una niña afgana de 9 años, pero es también la historia de otras muchas jóvenes en todo el mundo que son obligadas a casarse en contra de su voluntad. Y también ocurre aquí, también ocurre en España. Hasta hace tan solo unos días vivía Parwana con sus padres y sus 8 hermanos en un campamento para desplazados al norte del país. Al lado de su choza de barro, con un vestido rosa y la cabeza cubierta por un pañuelo blanco, Parwana juega con otros niños, pero por poco tiempo. Un hombre de 55 años viene a por ella. La ha comprado por 200.000 afganos, la moneda de allí, poco más de $2.000.
No tengo trabajo, ni dinero, ni comida. Tengo que vender a mi hija, no tengo otra opción.
Así explica el padre de Parwana la terrible decisión que se ha visto obligado a tomar cuando se quedó sin trabajo. Hace ya 4 años, pues la familia se mudó a un campamento para desplazados. Desde entonces vivían con tan solo $3 al día y la ayuda humanitaria internacional. Sin embargo, esta ayuda se ha cancelado tras la llegada al poder de los talibanes, y la única forma de conseguir dinero pues es haciendo esto, vendiendo a sus hijas.
Mi padre me ha vendido porque no tenemos pan, ni arroz, ni harina. Me vendió a un hombre viejo.
Un hombre de barba blanca que dice tener 55 años, aunque la verdad que aparenta muchísimos más, se va a llevar a Parwana. La niña, cubierta ahora de un pañuelo tan negro como su futuro, gime y se resiste, pero su destino ya ha cambiado para siempre. Pues esta realidad socialmente aceptada, ilegalmente permitida en Afganistán y en otros países, es un delito aquí en España. Aunque desgraciadamente esto no impide que se produzcan casos prácticamente similares. Lo saben bien las profesionales del proyecto SICARCAT, que las hermanas adoratrices tienen en Cataluña. Rosa Zendón es una de sus portavoces. Rosa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Afganistán está muy lejos, pero, como decimos, también en España hay, desgraciadamente, matrimonios forzados. ¿Nos puedes contar algún caso reciente?
Pues sí, mira, os podemos compartir el caso de 2 hermanas de nacionalidad, en este caso española, pero de origen marroquí, en el que estuvieron un tiempo viviendo aquí en España. Finalmente la familia se desplazó a Reino Unido y allí pues estas 2 hermanas pues establecieron relación con 2 chicos, ¿no? Entonces, es una situación que no está aceptada por parte de su padre, y el padre lo que hace es que las engaña, les dice que se van de vacaciones a Marruecos, y una vez llegan allí les dice y les informa de que se van a tener que casar con sus primos. Entonces, en ese momento se produce un gran aislamiento porque, bueno, las mantiene cerradas, las deja inmóviles, ¿no? Incluso viven algún episodio de violencia. Y, bueno, por suerte, pues las 2 hermanas tenían escondido un móvil, contactan con una amiga con la que tenían aquí en Cataluña y les explica su situación. Y entonces trazan una estrategia para huir de esta situación, que es aprovechar que la familia vendrá aquí a Cataluña con motivo de la celebración de un matrimonio para poder huir. Y así lo hicieron.
Bueno, es que las historias que son terribles, ¿no? Estamos hablando de jóvenes, en muchísimos casos también niñas, que están siendo obligadas a casarse en contra de su voluntad. ¿Cuál es el perfil de la mujer que es obligada a casarse en estas circunstancias, Rosa?
Bueno, pues en algunos casos hablamos de mujeres y niñas, ¿no?, que pertenecen a comunidades donde esta práctica es habitual. En otros casos hablamos de contextos, ¿no?, en donde no se respetan los derechos humanos de mujeres y niñas, pero también es verdad que tenemos que poner el acento en que pueden ser nacionales, como el caso que acabo de comentar, ¿no? Entonces es importante pues deconstruir un poco algunos de los imaginarios que socialmente tenemos, ¿no?, y observar, tener un papel como más proactivo, ¿no?, para poder detectar esta situación, ya sea en el ámbito educativo, en el de la salud, en el de las familias, etcétera.
¿Y cómo se puede detectar realmente? Porque me imagino que no es fácil, claro, en tantísimos casos.
No es fácil, pero es verdad que tenemos que alfabetizar nuestra mirada, ¿no? Es decir, tenemos que estar atentos, pues, a esas situaciones en que vemos a niñas o personas jóvenes, ¿no?, que intentan huir de sus domicilios, en el que hay un control excesivo, ¿no?, en el que a lo mejor desde el ámbito educativo podemos observar, pues, incluso absentismo. Información que tenemos sobre, pues, vacaciones repentinas, ¿no?, fuera de lo que es los tiempos habituales, etcétera, ¿no?, que empeore el rendimiento escolar, ¿no?, miedo ante un viaje. Muchas veces son comentarios que están haciendo, ¿no?, algunas niñas o algunas personas muy jóvenes y a los que no prestamos atención, ¿no?, y cómo esto pueden ser ya indicios de que esta persona se pueda encontrar en breve en una situación de matrimonio forzado.
Me gusta mucho esto que has dicho y me voy a quedar con este titular, Rosa. Hay que alfabetizar nuestra mirada. Rosa Zendón, portavoz del proyecto SICARCAT. Gracias por atendernos y estar con nosotros en Mediodía COPE.
A vosotros.
En este mediodía en el que hoy estamos contando que ante el auge del pago con datáfono, de los pagos que hacemos todos con tarjeta de crédito o de débito, pues el gobierno ha garantizado por ley que puedas pagar también en efectivo hasta 1.000 euros, porque ya sabes que en algunos comercios pues ya solamente recurren a las tarjetas si no quieren que pagues con billetes o con monedas. Sobre esto te estamos preguntando hoy, en tu caso, ¿cómo realizas los pagos? ¿Eres de los que ya solamente usa para todo la tarjeta? ¿Llevas dinero generalmente en efectivo? Pues hemos recibido ya vuestros primeros mensajes y vuestras primeras notas de voz.
Ahora utilizar desde la pandemia, utilizar más la tarjeta, pero siempre llevo algo de dinero efectivo porque hay sitios en los que te dicen que no admiten la tarjeta. Entonces suelo llevar un mínimo de 20 euros para un desavío.
Pues yo sigo usando el dinero en efectivo y chapado a la antigua que estoy y suelo llevar 200 euros. No me acabo de acostumbrar a las nuevas tecnologías.
Cuando empezó el COVID, pues me hice la tarjeta y entonces ahora pago también con tarjeta. Pues yo creo que es bueno alternar las dos maneras, que no nos olvidemos del todo del dinero en metálico.
Pues queremos conocer vuestras experiencias a través del 637-2300-00.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Porque tú insistes, tú quieres lo mejor, tú luchas, tú crees en ti. Tú quieres avanzar, tú eres incansable, tú porque te gusta intentarlo, te lo propones, te exiges, te pones retos, te reinventas, te comprometes. Por eso, por ti, los primeros. Porque tú, porque te. Santander.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
¿Sabías que el mejor plan para tus próximas vacaciones no está en la tierra? Está en el mar. Reserva ya tu crucero desde solo 50 euros, con cancelación flexible, niños gratis y muchas más ventajas. Embárcate seguro y a precios increíbles. Infórmate en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con verte le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estados Unidos, Australia, Tailandia, cada vez más países abren de nuevo sus fronteras para los turistas que estén vacunados. Esta mañana Estados Unidos lo hacía después de 20 meses de cierre. Se pone fin de esta manera a las restricciones a los viajes no esenciales que decretó Donald Trump en marzo de 2020 y que no se aplicaba a los americanos que volvían a sus casas. Hoy se estrena Estados Unidos en esta reapertura de fronteras y hace una semana lo hacía Tailandia. Y un poquito antes, el 31 de octubre, aterrizaba por primera vez desde marzo del año pasado el primer avión en Australia con turistas internacionales. Pues en las aduanas de estos países que se abren de nuevo han cambiado los requisitos para entrar. Por ejemplo, si decides ir desde hoy a Estados Unidos, esto es lo que vas a necesitar. Además del certificado de vacunación, tienes que presentar también una prueba negativa de COVID, que puede ser un PCR, una prueba PCR, o un test de antígenos realizada 3 días antes del viaje. ¿Vas a tener que hacer cuarentena al llegar? No. No la vas a tener que hacer si tienes la pauta completa de vacunación, pero sí que vas a tener que facilitar datos de contacto para facilitar el rastreo en caso de contagio. Si tienes hijos entre 12 y 17 años, tienes que saber que no se les va a exigir estar vacunados, pero sí les piden un test negativo realizado también 3 días antes del viaje. El problema lo vas a tener si te han vacunado solamente con una dosis, si tu vacuna necesitaba 2 pinchazos. Ya sabes que se hace con quien ha pasado el COVID, que puede ser, por ejemplo, tu caso. Si es así, no hay una solución para ti a nivel estatal. Cada comunidad está tomando su propia medida con estos pasajeros. Este es un detalle por el que desde la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior está preguntando al gobierno. Su presidenta es Mar Faraco. Mar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿qué podemos hacer si nos encontramos en esta situación? Queremos viajar mañana, pasado, la semana que viene a Estados Unidos, pero somos de los muchísimos ciudadanos que hay en nuestro país que hemos pasado el COVID y que, por tanto, nos han puesto solamente una vacuna. ¿No podemos viajar en este caso a Estados Unidos y a otros países?
El problema es verdad que surgió no ahora con Estados Unidos, surgió ya hace probablemente más de un mes con Reino Unido, que ya no está en Europa, y se viaja mucho, y ya Reino Unido pedía esa pauta completa de vacunación. ¿Qué ocurre? Que Reino Unido, en Estados Unidos y algunos otros países, no consideran completa la pauta de vacunación de una sobre una cuando está hecho con vacunas de 2 dosis a la gente que pasó la COVID anteriormente y se ha vacunado con una sola dosis, que es válido en España, pero para viajar no. ¿Qué ocurre? Que o no puedes viajar o tienes que estar 10 días de cuarentena, lo cual dificulta mucho un viaje normal, corto, de trabajo, de turismo, y hacerte PCRs allí, con lo cual ese problema no está a día de hoy todavía a nivel nacional solucionado. Y lleva ya más de un mes con otro país, que es el Reino Unido, y antes de este de Estados Unidos. Este nuevo de Estados Unidos, Canadá y otros sitios, pues yo creo que en breve tiene que solucionarse ese problema para estos viajeros, muchas veces profesionales, que bueno, no han decidido ellos ponerse una sola dosis.
Claro, no ha sido una decisión voluntaria, sino que se ha venido así marcado, ¿no? Por la normativa del COVID en nuestro país. Mari, en este caso, ¿cuál sería la solución? ¿Poner una segunda vacuna a todas estas personas o intentar negociar con los países que intentan poner estas condiciones y restricciones?
Dado que ya no hay la escasez de vacunas, por lo menos a nivel de España o de países de más alto desarrollo, y sea justo o injusto, las hay. Es el momento, yo creo, de justificando ese viaje, poner una segunda dosis a estos viajeros, porque negociar país por país que admitan cosas que ellos no admiten, eso lo veo imposible.
Sí, ¿no? Es mucho más complicado. Desde luego, la solución más sencilla, como dices ahora que no hay problemas con las vacunas, es plantearse, poner cuanto antes, además, esa segunda dosis si se tiene pensado viajar. Mar, yo no sé si los viajeros, cuando llegan al aeropuerto, pues conocen todas las restricciones, están bien informados realmente. ¿O hay viajeros que llegan allí al aeropuerto, se enteran de todo esto y se tienen que quedar finalmente en tierra?
La realidad es que los requisitos son tan variados, tan variables en el tiempo incluso, de país a país, que, hombre, los viajeros que a lo mejor viajan con agencias de viajes muy controlados y tal, sí deben saber sus restricciones, pero nosotros realmente hay muchos que bueno, pues que es una locura, no llegan a saber qué es lo que tienen que llevar o dejar de llevar. Y por lo tanto se pueden quedar en tierra, efectivamente. Si la compañía aérea le exige una documentación que exige el país de destino y él no lo conocía o cree que va bien vacunado cuando lleva una de una porque ha pasado el COVID, pues efectivamente se puede quedar sin viajar.
Y me imagino en este caso, no sé si lo sabes, Mar, si pierdes el billete o si lo puedes posponer para más adelante, cuando ya sí cumplas los requisitos. Me imagino que te quedas sin el billete.
Pues realmente, como bien dices, no lo sé, pero así a nivel, digamos, de lo que yo pienso, creo que perderás el billete, porque no es condición para devolución de billete, claro, que tú no sepas el requisito.
Efectivamente. Bueno, que tenemos que estar bien informados porque todavía las restricciones están ahí y las condiciones para viajar también. Mar Faraco, presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, gracias por atender la llamada de Mediodía COPE.
Muchas gracias.
Bueno, a partir de ahora se puede viajar a Estados Unidos, pero tenemos que tener la pauta completa. 1:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues llega el nuevo impuesto de la plusvalía que saca adelante el Gobierno después de que el Constitucional lo tumbara por considerar que la fórmula de cálculo no era justa y podían darse casos, además de resultado confiscatorio. El nuevo impuesto se podrá calcular a partir de ahora de dos maneras. Aplicando el valor catastral, unos nuevos coeficientes que se van a actualizar cada año para que reflejen la realidad del mercado, o aplicando la diferencia del valor del inmueble entre el momento de compra y el de venta. El contribuyente, es decir, la persona que tenga que pagar ese impuesto, la plusvalía, podrá elegir la fórmula que más le convenga. COPE te está contando que el pasajero que provocó la emergencia médica este pasado viernes en el aeropuerto de Palma de Mallorca fue detenido en España en 2020 por resistencia y atentado a la autoridad y con una requisitoria judicial en vigor. Mientras, ya han pasado a disposición judicial los 12 detenidos, mientras se sigue buscando a los 12 huidos. Hoy la luz ha vuelto a subir después de tres días de caídas. Alcanza de media los 167 euros el megavatio hora y a las 9 de la noche superará los 200 euros. Mañana más de lo mismo. Acabamos de saber que baja un poquito. Pagaremos 9 euros menos que hoy. De media se queda en los 178 euros. Precisamente, la continua subida de la luz y los combustibles está afectando a la agricultura y a la ganadería. El sector primario reclama medidas urgentes para hacer frente a esta escalada de precios. En Herrera en COPE, Raúl, un agricultor que tiene una plantación de puerros, nos ha contado cómo le está afectando la crisis. A pesar de ello, de momento, no está subiendo sus precios.
Los costos han incrementado un montón, lo habéis hablado vosotros ya, abonos, fitosanitarios, semillas, luz, combustibles, todo, y yo tengo que seguir trabajando exactamente al mismo precio que estaba trabajando el año pasado.
Y lo acabamos de contar hace tan solo unos instantes. Hace unos minutos el socialista Rubén Guijarro se ha convertido en el nuevo alcalde de Badalona tras la moción de censura contra el popular Xavier García Albiol por aparecer en los papeles de Pandora. El PP ha perdido la alcaldía de la cuarta ciudad de Cataluña. Y en Nicaragua ya se da la victoria a Daniel Ortega con un 74% de los votos y una participación del 65%. Desde el observatorio Urnas Abiertas, su portavoz Olga Valle denuncia irregularidades y que la participación realmente no habría llegado al 20%.
Al menos en 203 centros de votación tuvimos información del uso de vehículos del Estado para trasladar votantes, activistas o para el uso de otras actividades partidarias.
Recordamos que los 7 candidatos de la oposición en Nicaragua están en prisión. Y en un momento te hablo de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, que acaba de elegir nuevo presidente. En nuestro país hay 45.000 religiosos y religiosas cuya actividad es básica en campos tan diversos como la educación, la sanidad y la asistencia social. Bueno, si hablamos de Brooklyn, pues a lo mejor piensas en el conocido barrio, ¿no?, de Nueva York, que está unido por Manhattan a través de un puente, el puente de Brooklyn. Pero hoy te hablamos de un Brooklyn diferente. Es el nombre de un grupo de Facebook que puede estar detrás de la entrada ilegal de 23 marroquíes y un palestino a través del aeropuerto de Palma de Mallorca. La historia te la estamos contando. Fingieron una emergencia médica para hacer aterrizar un avión que cubría la ruta de Casablanca a Estambul. ¿Qué tiene que ver este grupo de Facebook y a qué se dedica? Pues en principio es un grupo que tiene 15.000 seguidores y se dedican a recaudar dinero para causas sociales. En su país han tenido cierto éxito realizando bromas que luego se cuelgan en Internet a través de la red. En julio, los administradores de Brooklyn publicaron una especie de manual para entrar en España, fingiendo precisamente una emergencia médica. Pedían 40 voluntarios y explicaban cómo se podían hacer aterrizajes de emergencia de un avión. Planeaban que uno de los miembros del grupo encendiera el GPS del móvil en pleno vuelo para saber cuándo estaban exactamente sobrevolando territorio español, y en ese momento otro pasajero debía fingir algún tipo de dolencia que requiriera asistencia en tierra. El plan está descrito con todo detalle, ya que explica cómo el avión irá a una terminal específica que tiene menos seguridad, y ahí los 40 pasajeros implicados pues tienen la oportunidad de entrar en España si actúan a la vez, porque explican la seguridad privada no podrá impedirlo. Y así precisamente ha sido. Al conocer la noticia de la entrada ilegal de Palma el pasado viernes, los administradores del grupo Brooklyn llegaron a colgar un pantallazo para presumir de la hazaña, pero lo retiraron poco después. Ahora aseguran que aquel post no tenía ninguna intención de promover inmigración ilegal y que todo se trataba de una broma. Uno de los administradores, que tiene 32 años y trabaja como asistente en una clínica odontológica, dice estar bastante preocupado por las consecuencias legales que puede haber. Desde luego, para ser una broma, se habían tomado bastante tiempo en estudiar los protocolos de seguridad en caso de emergencia de un avión. Unos protocolos que a la vista está, conviene ir revisando. Y esto no es ninguna broma.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que en España hay más de 45.000 religiosos de la Iglesia Católica? Están presentes en campos tan diversos como la educación, como la sanidad y la asistencia social también a los más necesitados. El 75% de ellos son mujeres. Están repartidos en 411 órdenes y congregaciones religiosas, que cuentan con un total de 4.600 comunidades religiosas. Además, en nuestro país tenemos más de 750 monasterios, donde más de 8.000 monjas y monjes de clausura se dedican a la vida contemplativa. Estos 45.000 religiosos y religiosas están agrupados en la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, que acaba de celebrar su Asamblea General.
Nos necesitamos y es inútil que andemos mirando cada uno para un lado distinto. Este sínodo nos invita a caminar juntos en el mismo sentido.
Nos hemos preguntado muchas cosas. Nos hemos preguntado cómo estar y dónde
estar. Esto que escuchas son algunos extractos de esa Asamblea General de la CONFER que acaba de tener lugar pues hace solo unos días. Allí más de 250 superiores provinciales han elegido al que será el presidente de la conferencia durante los próximos 4 años, el prior provincial de los dominicos de la provincia de Hispania, Fray Jesús Díaz Sariego, al que tengo la oportunidad de dar ahora la enhorabuena por su nombramiento. Buenas tardes, don Jesús.
Buenas tardes.
Lo primero, como decimos, enhorabuena.
Sí.
¿Cómo afronta este nuevo reto después de ser vicepresidente durante los últimos 5 años?
Bueno, la vida religiosa, como usted misma acaba de indicar, por el número de religiosos que somos y el número de presencias que tenemos asumidas, pues tiene desafíos muy importantes, ¿no? Y desafíos realmente necesarios que debemos afrontar en los próximos años.
Bueno, estos días estamos hablando mucho en COPE del sínodo también que acaba de comenzar en la Iglesia, es decir, de la llamada del Papa a los católicos de todo el mundo para reflexionar sobre el modo del que deben participar. Ustedes, los religiosos, tienen mucho que decir precisamente sobre esto. ¿Cómo están viviendo el sínodo?
Tenemos mucho que decir y estamos viviendo el sínodo, yo diría, con mucha esperanza. La vida religiosa, la vida consagrada, tiene mucha experiencia de vida en sinodalidad, porque no dejamos de vivir en comunidad. Tenemos un largo recorrido histórico de experiencia de vida comunitaria, de proyección comunitaria también de la misión. Y desde ahí creo que podemos aportar mucho a este momento de sinodalidad en el que está la Iglesia.
En su discurso, además de aceptación, se ha referido a la importancia de cuidar a las personas y de querer resignificarse como conferencia. ¿Qué quería decir exactamente con estas palabras?
Bueno, lo que quería decir es que estamos viviendo en un momento cultural, en un momento social, donde la persona adquiere especial relevancia. Y yo diría también los religiosos y las religiosas, desde la experiencia que tenemos, podemos también aportar mucho al cuidado de la persona. No solo el cuidado de los religiosos, sino el cuidado de las personas en general, especialmente de los más vulnerables, a los que debemos estar especialmente atentos. He de decir también que desde este cuidado de la persona podemos resignificarnos más como vida consagrada en el mundo cultural en el que hoy nos encontramos. Ya estamos inventados y algunas órdenes y congregaciones pues desde hace siglos, ¿no? Desde hace mucho. Yo creo que ahora sería el momento de resignificarnos, es decir, cómo ser significativos conforme pues a las necesidades que el mundo de hoy tiene, conforme a nuestro presente, abriendo a su vez también caminos de futuro.
¿Y por dónde pasan los retos de la vida religiosa hoy en día con el mundo que nos rodea?
Hay retos más bien internos a nuestras propias instituciones, según el número de las vocaciones que vamos teniendo en estos años, según la edad de los religiosos y de las religiosas, y hay retos externos. Esos retos pues tienen que ver con el mundo secular en el que nos encontramos, donde tenemos que seguir haciendo iglesia y sobre todo seguir anunciando el evangelio. El oyente de hoy es un oyente propio pues del momento cultural que vive. El evangelio ha de ser capaz de conectar con las inquietudes, las búsquedas, las preocupaciones, las necesidades de este momento.
Hablaba ahora mismo de las vocaciones. Bueno, pues hay falta de vocaciones en la sociedad española. ¿Esto desde Confer cómo lo afrontan?
Bueno, lo afrontamos en primer lugar con mucha serenidad. Yo creo que es un momento, digámoslo así, en el que tenemos que ser conscientes de que quizás la vida religiosa que hoy se necesita no está tanto en el número, no está tanto en la amplitud numérica, ¿no?, sino más bien en su significatividad. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No es una cuestión de número, es una cuestión de compromiso de personas, hombres y mujeres, pues realmente comprometidos con el evangelio para ser más significativos. Provenimos de unos años donde, por razones también históricas, en nuestro país, en España, pues hubo un boom de vocaciones en todas las congregaciones y órdenes religiosas, y ahora estamos en otro momento, que no es el primero de la historia, ni mucho menos, pero bueno, es el nuestro y es el que tenemos que afrontar, pero con mucha serenidad y sobre todo buscando pues qué nos está diciendo, digámoslo así, el Espíritu en este momento y cómo nos quiere ver y cómo nos quiere situar en la Iglesia y desde la Iglesia en el mundo.
Destacaba yo al principio que los religiosos están presentes entre, bueno, otros muchos lugares, en la educación, en la sanidad y en la asistencia social. ¿Dónde notan ustedes que su labor es más necesaria?
Yo diría que es necesaria en todos ellos. De un modo especial, es necesaria allí donde la persona sufre, ¿no? Allí donde la persona pues tiene sus heridas producidas por múltiples causas. Yo diría que es ahí donde los religiosos ya estamos, pero debemos seguir estando, debemos intensificar nuestro estar ahí. Y no quería dejar de lado tampoco el hecho de que la vida religiosa ha de estar también en diálogo con la cultura, en diálogo con el pensamiento, en diálogo con aquellos hombres y mujeres de bien en nuestra sociedad, sean creyentes o no, que buscan el bien de los demás. Creo que ahí debemos también de estar para convertir ese bien en palabra evangélica.
Una última pregunta. Con toda esta labor que hacen por la sociedad y el bien común, ¿se sienten los religiosos queridos por los españoles? ¿Se les agradece lo suficiente?
Yo diría que en general, aquellas personas que nos conocen por dentro, que saben cuáles son nuestros valores y también nuestros límites, nos quieren y percibimos ese cariño de esas personas. La sociedad en general, yo diría que no es que tenga una palabra expresamente cariñosa, yo diría que es una palabra más bien que refleja o ignorancia o refleja frialdad en ese sentido. Pero aquellas personas que están más cerca de nosotros y que nos conocen más personalmente, sí recibimos su apoyo, su cariño, su comprensión y también su contraste, porque también nos ayudan a ser mejores.
Pues Fray Jesús Díaz Sariego, prior provincial de los dominicos de la provincia de Hispania y además nuevo presidente de la Conferencia Española de Religiosos. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Pues muchas gracias y muchas gracias a COPE y a los radioyentes. Muchas gracias.
Gracias. 1:44 de la tarde, una hora menos en Canarias, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la unión de las familias del Colegio Monte Alto de Madrid ante la desgracia. La semana pasada, un accidente de tráfico a las puertas del centro escolar se llevó la vida de María, una pequeñita de 6 años. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Todos hemos experimentado desgarro, angustia e incomprensión con lo sucedido el pasado jueves en el Colegio Monte Alto, en Madrid, cuando un desgraciado accidente provocó la muerte de una pequeña de 6 años e hirió gravemente a otras 2 de 10 y 12 años respectivamente en el momento en que se producía la salida masiva de los alumnos. Es uno de esos zarpazos que provocan un grito de protesta como el de Job, dispuesto a litigar con Dios ante la injusticia que sentía en sus circunstancias. No hay palabras para narrar el dolor de las familias implicadas, pero en este caso hemos visto algo más. Primero, la impresionante entereza con la que la madre de la pequeña fallecida acogió el terrible suceso, cómo permaneció junto a su hija malherida y cómo incluso se fue a buscar a la madre que había causado el accidente para fundirse en un abrazo con ella. Y es que en la experiencia de la fe suceden cosas que son de otro mundo y que nos ayudan a ver más allá de nuestros pobres razonamientos. También resulta impresionante el testimonio de toda una comunidad educativa que se ha mostrado como una auténtica piña en medio del dolor, mostrando una unidad inesperada donde fácilmente podrían surgir la división y las polémicas. Es razonable preguntarnos de dónde nace esta forma de vivir. Jesucristo no nos ha dado una explicación teórica sobre el misterio del dolor. Lo que ha hecho es compartir hasta el fondo el dolor humano en la cruz y mostrar con su resurrección que la oscuridad y el sinsentido no tienen la última palabra. No solo en el más allá, sino aquí y ahora, como se ha visto estos días en un colegio de Madrid donde profesores, alumnos y familias nos están ofreciendo un sólido fundamento para la esperanza.
Gracias, José Luis. Pues ante el auge del pago con datáfono, el Gobierno garantiza por ley que puedas pagar en efectivo hasta 1.000 euros, que es la máxima cantidad que permite la norma. Sobre eso te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. En tu caso, ¿cómo realizas los pagos? ¿Eres de los que ya solamente utiliza la tarjeta para todo o continúas confiando más en el dinero en efectivo? ¿Sigues llevando dinero encima? Pues queremos conocer tu opinión y estas son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado ya.
Soy empresaria y bueno, pues lo de las tarjetas la verdad es que a nosotros no nos ha venido muy bien porque los bancos cobran muchas comisiones por las tarjetas, por pagar con tarjeta, ¿vale? Entonces pediríamos que se vuelva un poquito a pagar en efectivo.
Yo tengo un pequeño negocio, un kiosco, y me quieren pagar las chuches con tarjeta, válgame Dios.
Yo pago con la tarjeta casi todas las cosas, pero ya lo de pagar un café, 1,90, una barra de pan, 1,50 con tarjeta me parece un follón impresionante.
Pues son algunas de las opiniones que nos habéis dejado en el 637-230000. Nos ha escrito también Nacho, que dice que no paga ni siquiera con tarjeta, él directamente usa el teléfono o el reloj inteligente para hacer todas sus compras. No recuerda, nos confiesa, la última vez que pagó en efectivo. 637-230000. Nos puedes dejar tu mensaje, nos puedes dejar también tu nota de voz.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¡Suena el himno!
España sigue su camino en busca de la clasificación para el Mundial. Y este jueves, la selección viaja a Grecia con la intención de conseguir el billete a Qatar 2022 en un duelo decisivo.
La vendetta está servida.
Desde las 8:15, Grecia, España.
Sí, ¿con quién estoy hablando yo?
Paco González.
Yo me llamo Paco González.
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Estoy con Pepe Domingo Castaño.
Un monstruo.
Tiempo de juego.
¡Lo damos todo!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Sí, te conozco.
COPE.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
23º Congreso Católicos y Vida Pública. Habitamos en una sociedad que parece repudiar lo cristiano como parte de lo que llamamos políticamente incorrecto. Os invitamos a profundizar en el fenómeno de la corrección política que suprime libertades y atenta contra los valores del humanismo cristiano. Ven al Congreso Católicos y Vida Pública los días 12, 13 y 14 de noviembre en Madrid. Apúntate en congreso.cu.es. Te esperamos.
La Virgen de la Almudena regresa a las calles de Madrid. Tras 2 años de pandemia, volverá a reunir a cientos de madrileños en una misa en la que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, renovará el tradicional voto de la villa. Santa Misa de la Virgen de la Almudena, el martes por la mañana, en 13.